in the rain in Juarez when it's Easter time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see Saint Annie, please tell her thanks a lot.
Tenemos un problema en el campo. Hay 16 vacantes en la plantilla de trabajadores.
Esta no es la noticia. La noticia es que los trabajadores del CAN se están movilizando porque el Inserso no cubre esas vacantes. Que nos perdone Pepe Grillo y que nos perdone el Papa Francisco. La noticia hoy es la marea de las cuidadoras a las puertas del centro o encerradas en estos pasillos y llenándolo todo.
Las cuidadoras vienen aquí a habilitarnos, pero estos días también nos acompañan las encuentras por todas partes.
Lo que son las cosas. La lucha es siempre compañía. La movilización conecta de inmediato al individuo con todo el movimiento. Y a nosotros, que somos cojos y nos movemos lentos, esto nos conviene, nos informa, rompe nuestro aislamiento.
Pues yo no he salido a las concentraciones de trabajadores a la puerta del centro. Coincido con Ana que hay que salir fuera, porque me parecía insustancial su protesta, porque no se ve.
Son muchos los residentes que no han salido a apoyar a los compañeros trabajadores en estas concentraciones. Y de eso quiero que hablemos esta tarde. La mejor virtud de todo lo que ocurre es que no ocurre. O sea, conforma nuestra vida. Y lo que ocurre ante nuestros ojos será también nuestra memoria.
La realidad se construye con nuestra palabra.
Muy bien dicho, Gabriel. No hay realidad sin palabras. Los adredistas tenemos la oportunidad y la fortuna de nuestro discurso. Con él dibujamos el mundo. Esta es nuestra fuerza. Sí sabemos poner palabras a las movilizaciones de nuestras compañeras, las trabajadoras. Estaremos cambiando el mundo.
Ah, yo no estaría tan segura, pero conseguiremos con ello que se cubran las vacantes.
Conseguiremos que las vacantes en nuestro centro sean más importantes que el Papa.
O que la selección de fútbol. Esos tipos ridículos que tanta alegría te producen, Carmen, por ser todavía más inútiles que ricos. Pero no nos representamos. Esto es escribir adrede. Nuestro programa de cuentos en la emisora comunitaria Ecoleganés. Y vamos a comenzar.
Los artistas trabajamos en equipo. Conocemos la fuerza de ser mafia.
La
¿y tú?
La fuerza de los sindicatos es ser muchos. Nuestra fuerza es ser grupo y ser conscientes, unirse para defenderse, pero también para atacar. Los sindicatos han olvidado lo segundo, pero los adredistas no. Nosotros atacamos con nuestras creaciones y nuestra originalidad. Es escribir en grupo, escribir entre todos, a muchas manos, todo en común. Esta es nuestra fuerza. Somos más y somos mafia, porque somos juntos. Nuestra voz nos defiende, pero solo si atacamos con nuestra voz los discursos eco y los discursos vacíos.
No te pierdas, Iñaki, que estábamos con los compañeros trabajadores del CAN movilizados.
Los discursos eco no hacen realidad la intuición, nada más.
No me pierdo, César. Para apoyar a los compañeros movilizados hay que crear una realidad que nos abrace a todos, a ellos y a nosotros, a los trabajadores que nos habilitan y a las personas habilitadas. Nosotros, los adredistas, acostumbrados a producir en común, venimos dibujando su realidad desde que comenzamos a escribir, criticando a los malos habilitadores, apoyando a los buenos y, sobre todo, evitando el enfrentamiento entre residentes y trabajadores, que desde los discursos del eco se fomenta.
Hoy vamos a leer cuentos de cuidadoras. Tenéis las flotas. Os vamos a dar caña.
Es difícil porque son mundos distintos, pero si no he entendido mal, Iñaki, tendremos que apoyar el trabajo de nuestros habilitadores antes de criticarlo.
Hacer su trabajo y hacer nuestros sus servicios, eso es lo que hemos de conseguir para llegar a entendernos y apoyarnos al fin. O sea, cuidar a nuestros cuidadores. Todo está por hacer, a lo que se ve, que, como hemos dicho, pocos residentes se han movilizado con los cuidadores. Léenos tú, Fernando, este texto de Laura, que es muy apropiado como presentación del asunto.
Venga, Fernando.
Laura lo tituló Los cuidados del cuidador, y dice así: a medida que voy perdiendo la vista, se va potenciando mi oído un montón, tanto que ya no necesito despertador. Por la mañana temprano me despierto según van llegando los cuidadores. Hace algún tiempo a esas horas me acompañaban dos miedos que ya estoy superando. Uno se llama agua hirviendo, pues tengo un culete muy sensible por estar sentado todo el día en la silla. El otro, la grúa. Cuando oigo a los cuidadores repartirse el trabajo, deseo que me toque Isabel. Para mí todos los cuidadores son cuidadores, pero Isabel tiene un trato especial conmigo. Siempre me pregunta cómo he pasado la noche, si tengo dolores o no. Ella me cuenta que hace un día precioso y ese título se lo pone a todos los días del año. Nada más darme los buenos días, observa mi situación con delicadeza. A veces, según me cambia de posición, me salen pedorretas y algunas otras, algo más que pedorretas. Ella comprende que por mi estado no puedo controlar mis intestinos. Nunca se enfada. Yo siento vergüenza y pienso que Isabel tiene un trabajo desagradable. Sé que con este trabajo se gana la vida y también sé que sale de lo más profundo de su corazón el dejarme limpia. Me lavan en la cama, usan mis barreños personales y me van pasando suaves esponjas que he encargado yo. Una vez aseada me sujetan con anclajes a mi segundo miedo superado, la grúa. La grúa es grande y suena infernal porque tiene ruedas y muelles. Ya no la temo tanto como la primera vez, ahora es mi amiga. A pesar de ello, me agarro fuertemente a sus laterales para no caerme. El miedo a la grúa es menor que el miedo a que alguno de mis cuidadores se chafe sus riñones al cargar conmigo. Siempre les pido que la usen, para pasarme de la cama a mi silla de ruedas. La realidad no siempre ha sido así. Antes que Isabel venía una cuidadora que yo llamaba, para mí sola, en el pensamiento, la bruja del agua fría. Era muy desagradable. Para aprovechar más que el agua, nunca esperaba que se le saliera caliente. Justificaba su presa diciendo que no se podía desperdiciar ni una gota de agua porque había escasez. Quizá tuviera razón, pero se veía que apreciaba más las cosas que las personas. Afortunadamente, pasó. Ni recuerdo su nombre, solo la recuerdo para mí sola y en el pensamiento como la bruja del agua fría. En general, yo respeto a los cuidadores y no me cuesta, pues me sale automáticamente cuidar a mis cuidadores. A mí no me conoce nadie.
Seguiremos luchando, nadie nos podrá parar. Nuestra voz ahora es la vuestra, es de verdad.
Los grupos sociales marcan el territorio del individuo y los lobbies hacen el mapa del futuro de la sociedad. Pero esto será siempre así. La propia naturaleza de los lobbies nos indica que no y nos enseña el camino de la transformación. Se trata de crear lobbies realmente fuertes, los más fuertes. Uno, el lobby del 99% de la población mundial, lo que otros llamaban clase o conciencia de clase.
Yo no quiero dejar de ser ser yo para ser el 99%. El individuo solo se realiza en libertad. Y la libertad siempre es elección y toma de decisiones. Yo soy muy indecisa, pero ningún grupo nos libra de la libertad y de la responsabilidad.
La libertad no tiene sentido si no es en relación con el grupo, con el otro. ¿Tú dirías que Robinson en su isla era un hombre libre? Era un hombre solo. Hiciera lo que hiciera, decidiera lo que decidiera. Ninguna ley le obligaba salvo su voluntad. No interactuaba salvo con su medio y los límites de su miedo.
Un hombre solo no es un hombre libre. No es más que un fracasado.
Volviendo a Palestina, o sea, al lugar de la lucha, yo diría que las luchas sectoriales de los trabajadores del centro, los trabajadores de la sanidad pública, los trabajadores de la enseñanza pública y por ahí, de marea en marea, las luchas sectoriales no pertenecen al lobby del 99%. Incluso nos alejan de la gran unidad.
Con los sindicatos hemos topado, sí. Pero luego hablamos de los sindicatos. Volvamos ahora con las compañeras cuidadoras. Todo otro texto de los adredistas. Uno tuyo, Carmen. ¿Nos lo lees?
Lo titulé la diversidad y va de mí, de más que de las cuidadoras. Voy y leo. Se puede vivir sin enseñar los dientes, aunque no muy bien. Yo soy una persona que no muerdo casi nunca, y casi nunca enseño los dientes. Y así me va, me callo todo, salvo cuando me enfado con Gabriel y le digo que me deje en paz. Le grito un poco y me descargo y le pongo nervioso a él. Esa es mi forma de protestar. Nunca enseñé los dientes, he ido tirando. Pero el otro día una cuidadora, que por otro lado es bastante eficiente y maja, Feli, me puso de los nervios. Ya no está. Y tiene un hijo enfermo. Y como siempre, ya disimulé como pude. Me di toda la prisa que pude en colgar mi ropa y ponerme el camisón y todo lo que pude. Pero resulta que Pilar, mi vecina, me llamó para que le ayudase a abrir la puerta que no podía abrir. Y yo le ayudé. Ponte el camisón. Me grita la cuidadora que me ve en el pasillo. Ya me lo puse. No, no te lo has puesto, no te has puesto nada. Me lavo los dientes a toda pastilla y ella comenta todavía mientras me acuesta que yo hago muchos favores y que sí he estado perdiendo el tiempo con fulana y mengana. Lo de menos es que te hayas puesto el camisón, lo importante es que las cuidadas jodidas siempre tienen que quedar por encima. En cuanto César, mi vecino, es cuando César, mi vecino, se disparó y comenzó a renegar de su condición de coja y tranco en cuanto se fue ella. 5 minutos para cada residente. Me oyó decirle a la cuidadora que tanta prisa me metía. Calla, hija, te has pasado 4 pueblos. Razón tienes, vecino. 1 minuto y resparo, aunque ya aún le sobró algo. Acabo gritando yo al vecino cuando la cuidadora se ha ido. Y terminamos hablando por el móvil, el vecino y yo. La diversidad es un complemento de la sociedad y una mierda, contesta mi amigo por teléfono. Y yo de acuerdo, gritando todavía. La diversidad es un enriquecimiento de la sociedad y un aporte social. Insisto, regañadientes yo. Qué bonitas palabras y una mierda. Yo sé que la culpa de mis problemas con los cuidatas la tiene mi gordo culo. Mi gordo culo, pero es el caso de que cada vez reniego más de mi condición de todo sentado.
Estás sola, si el fracaso se entera de tu dirección. Si lloraste al caer, ríete al levantar. Si una pena estrangula tu mirada, desmaquilla tus ojos que los ves el sol.
Necesitamos su estructura.
Los sindicatos nos dividen. Tanto se han sectorizado que perdieron en el camino al sujeto común y a la unidad. ¿Por qué tanta división entre mareas? Busca en los sindicatos y encontrarás explicación. La lucha sectorial ya les vale.
Lo que yo os decía al principio, que no me dejabais. Nada se consigue con salir a la puerta a protestar si no hacen los cuidadores algo más. La puerta de la calle no, no es lugar de la lucha. Esto no es Palestina. Hay que dejarse ver.
Se han encerrado también y solo es el principio. Pero de lo que hablábamos era de nuestro apoyo a su lucha. ¿Cuál es nuestro sindicato? El de los indiferentes. No tenemos disculpa. La lucha de los compañeros trabajadores del centro es nuestra lucha y si no la apoyamos estamos perdiendo una oportunidad para afirmarnos como sujetos sociales libres, porque luchar es ser libre.
No hay otra libertad. Obedecer no es ser libre.
Hay demasiada obediencia en los que no se movilizan, porque las cuidadoras, además de habilitarnos, también son nuestro mundo. Ellas son las que mejor nos conectan con lo que ocurre ahí fuera. Es como ellas con quienes tenemos más contacto diario. Son las que mejor nos informan de la vida. Pero eso tenemos que defenderlas, como hace Marimar en este cuento. Las cuidadoras es su inspiración y su personaje, el estímulo de su imaginación. Léenoslo, César.
Marimar lo tituló la vaca en brazos. María es una cuidadora más pesada que una vaca en brazos. Asistió a todos los compañeros de la residencia. La conocíamos bien. Es de mediana edad, alegre y rellenita. Mientras atendía a los compañeros, les gustaba cantar flamenco. Incluso cogía a alguno y bailaba con él. Pero a María le encanta los crucigramas y juegos de letras, como a mí. A veces llamaba a algún residente solicitando sus servicios para ella, pero ella estaba enfrascada en sus juegos y hacía como que no había. Un día el director de su despacho le leyó la cartilla. María quiere hacerle caso, pero los juegos le llamaban a gritos sus deseos se llenaban de letras gritando algún orden y urgente para ellas. No lo podía evitar. Cogió la costumbre de encerrarse en una habitación vacía, lejos de las miradas indiscretas, y ahí resolvía sopas de letras a sus anchas. Hasta que se acercó hasta allí otra cuidadora y la descubrió. Esta se lo llevó al director, que despide a María. María por fin vivía contenta, ya que podía jugar durante las 24 horas del día. El problema es que no tenía dinero para comprar los cuadernillos de pasatiempos. Y no se le ocurrió otra cosa que ir un día hasta el kiosco de la esquina y robar un montón de ellos. Y el kiosquero, al ladrón, cogieron a María y el juez, un hombre de cabal que ya es raro, entre jueces le puso como castigo dedicar una hora diaria a juzgar a los crucigramas como los hijos de sus vecinos. Y María ahora sí, es feliz del todo.
Soy la oscuridad, el fracaso de la luz. Soy la ausencia de moralidad. Soy tristeza en ti, la nostalgia de la paz, agonía de la humanidad.
si crees que en ti no estoy, mira lo que he convertido a la humanidad. Si crees que ya me he ido, mira la prensa de hoy, pues mi nombre ya ha salido disfrazado de alguien normal.
Solo voy más deprisa cuando voy acompañando, voy más lento.
Estas son, resumiendo, las ventajas del grupo: los ricos, los insolidarios, a lo más que llegan es a comprarse islas. Los que vivimos acompañados, los que nos dejamos acompañar, los que no marcamos como objetivo aprovechar las ventajas que brinda la compañía en beneficio propio, sino del común. Nosotros llegaremos donde nadie ha llegado. Navegaremos con nuestras naves más allá de Orión y veremos rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen.
Y todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia, porque es la hora de morir. Simplemente vivir no es pecado. A los humanos nos gusta la tranquilidad de vivir sin complicaciones, por lo menos a mí.
No te conozco, tú no eres mi vecina. Tú no eres la que grita en que el mundo está mal hecho. Y cuando te levantan tarde por las mañanas.
Sí, pero es que a mí me gustaría ser como... Como Marichalar, con un cuidador particular. Cuando era independiente y me levantaba sola, no tenía problema. Cuando iba sola, iba más lejos.
¿Y por qué no caminas sola ahora? Te lo diré yo, porque no puedes, porque tu culo pesa más de lo que resisten tus piernas. Y te quedan dos alternativas, adelgazar o pedir asistencia, porque tú sola ni siquiera podrías levantarte de la cama. ¿Vas más lejos o no vas más lejos acompañada? Todo es así, todos necesitamos asistencia, todos los humanos. Todos vamos más lejos acompañados. El egoísmo es una aberración.
Bueno, pues mi padre decía que más vale solo que mal acompañado.
Mentira.
Dices cosas esenciales, Iñaki, que no va a ser el Papa el único que diga lo importante.
Claro. Gracias, Fernando. Digo, sí, gracias, Fernando. Pero hay más. Yo creo que hay demasiada obediencia en los que critican a las cuidadoras, porque sí, sin más, sin diferenciar a las buenas de las que no cumplen, que no son tantas, y esto también hay que decirlo. Conchi lo hace muy bien en este texto dedicado a una cuidadora, Amarillo Limón. Por favor, léenoslo, Fernando.
De acuerdo, voy. De entre los cuidadores buenos hay una chica que me cae especialmente bien y que yo llamo Amarillo Limón. Todos sabemos por qué. Es andaluza, con lo cual me cae todavía mejor. Para ella yo no soy la gorda, que es como me llaman la mayoría del gremio. Soy Conchi la hermosa. En realidad hermosa se lo dice a todas, pero yo no soy celosa. Cuando ella me despierta, todas, con sus buenos días, se me instala la sonrisa de oreja a oreja para todo el día. Vamos, dormilona, que te vamos a levantar y a lavar ese cuerpo hermoso. En sus manos, la grúa ya no es ese artefacto terrorífico que me muele el cuerpo y me hace temer el abismo cuando la manejan otras personas. Con ella no me da miedo ir de la cama a la bañera o a la silla. Lo mismo da que me toque baño o que me laven en la cama. Amarillo Limón todo lo hace bien. Yo suelo estar siempre muy rígida y todos los cuidadores se quejan de que no colaboro. En realidad es porque tengo miedo de que me tiren de la cama o de la bañera. De hecho, ya me caí una vez, aunque aquel día estaba en manos de una cuidadora también muy maja, pero que estaba sola. Fue un accidente. La barandilla no estaba bien anclada. Con amarillo limón nunca tengo miedo y mi rigidez es menor. Ella desde luego no se queja nunca. La esponja en sus manos frota mi piel como si fuera mi propia mano, quien lo hiciera. Me produce paz. Es como la caricia del agua del río. En mi adolescencia yo me bañaba en la pedriza y recuerdo la sensación. Pues amarillo limón es como el río Manzanares en su nacimiento. Me levanta y nos vamos a desayunar y nos vemos con frecuencia a lo largo de su turno de trabajo. Yo paso la mañana, los días que ella está trabajando, como si estuviera en el paraíso. Es de las cuidadoras que saben hacerte la vida más agradable. No quiero que me falte nunca. Yo creo que nunca la olvidaré en todos los días de mi vida. Ella dice que su trabajo es fácil, pero la realidad es que nadie sabe hacerlo mejor que amarillo limón.
Muy bueno, Concha.
Sus ojos son estrellas, su piel la oscuridad, el rey de las mentiras, su único amor de verdad. Somos las parias de la santidad, somos la tumba de la realidad. Vestidos negros nos cubren la piel, nos maquillamos con sangre de ti.
Parece que ha comenzado a hablar de cosas importantes. Sí, pero el Papa habla de pobreza y los adredistas decimos que todo es de todo. El Papa habla de perdón y los adredistas hablamos de justicia. El Papa habla de servicio y los adredistas hablamos de igualdad. El Papa le queda todavía mucho que aprender de nosotros, de los que creemos en los otros y en la fuerza de la unidad para llegar lejos, de los que creemos en nuestras palabras como expresión de un lugar común, del lugar de todos.
No, no creas, aquí la envidia, aquí la envidia y los celos cuentan mucho, pero tú pareces el Papa Negro.
No.
Ay, que me muero. Ay. Para Papa Negro Gabriel, ¿qué se le...? ¿Qué? Para Papa Negro Gabriel, que le escribió el discurso al Papa Francisco antes incluso de que fuese elegido. En realidad, Gabriel nos escribió este guión antes de que hubiesen comenzado las movilizaciones de las cuidadoras por culpa de las vacantes sin cubrir.
Cuando uno habla de del importante, siempre está profetizando.
Justo eso es lo que escribió Gabriel a principios de febrero, antes incluso de que se hubiese retirado el Papa alemán. Lo importante hay que decirlo siempre, pero eso se dice de los adredistas, que somos profetas. El problema es olvidarlo y olvidar el don de la profecía. A ver, ¿a qué os suena este salmo de Gabriel que lo escribió hace más de mes y medio? Bienaventurados, lo tituló. A ver, ¿a qué os suena?
Bienaventuradas las personas que vienen aquí a la residencia a hacernos compañía y a ayudarnos. Y mi amiga Isabel y mi amigo Nacho, que me emocionan, hacen una pareja perfecta. Y bienaventuradas las personas que nos asisten aquí. Gracias a todas esas cuidadoras y camareras. Para 4 euros que recibí a cambio de tantas atenciones, es una alegría estar con vosotras. Gracias y estar en vuestras manos. Es un placer ver a Isabel, a Nacho, los dos tan juntitos, llenos de amor y respetados. Cuando Manuel cuidaba a mi amigo Alfonso Gálvez, Eso sí, queda hermoso. Bienaventurados, Manuel. Me tenéis que creer. No me gusta el mar ajeno.
Pues a mí sí.
Cuando veía a Ramón y Alicia juntos y atentos el uno al de la otra, se me ponía la carne de gallina. Un regocijo ver a estos dos compañeros personajes de su historia en la silla de ruedas. Ponía el vello de punta. Era todo tan bonito. Y cuando Enricucho viene a comer con Carmen Jordia, qué pasada. No me alegro tanto de mi bien como del bien ajeno.
Las mareas, incluida la nuestra de las cuidadoras y las camareras, son respuestas de los diversos colectivos ciudadanos a agresiones a sus condiciones de trabajo. Cuando aprendemos a movernos para imponer nuestras propias condiciones, entonces sí que esto comenzará a moverse. Los adredistas escribimos y hacemos radio para que el mundo se mueva.
Incluso para bailar, no te digo.
nos despedimos. No siempre hablamos de nuestros problemas, que nos gusta sobre todo hablar de los problemas del común. Esto ha sido todo por hoy. Podéis oírnos en los programas grabados, los tenemos todos colgados en Ecoleganés. Son muchos y muy buenos. Los que preferéis leer a los adredistas, nos encontraréis en nuestro blog Escribir Adrede. Allí podréis disfrutarnos con tranquilidad.
Nos despedimos, sí. Nuestros cuidadores no piden imposibles, piden condiciones de trabajo razonables, nada más. Y daos permiso para ser solidarios, pero hay algunos inaguantables. Besos a todos.
Habéis escuchado Escribir Adrede, el programa de los cuentos en Ecoleganés, la emisora comunitaria de nuestro pueblo, hoy dedicado a las compañeras que nos habilitan en la residencia para vivir nuestra vida.
Yo soy Clara y estoy yo de parte de Fernando, y lo único que os pido de su parte es otro poco de por favor.
Y yo soy César. Tampoco yo pido nada para mí, sino para los compañeros trabajadores. Besos a todas.
Necesitamos vuestra atención y vuestro aplauso. A mí me encanta actuar en público. Y me gustaría que hubiera más cuidadores para tener un baño hidroterapéutico.
Y yo soy Iñaki de nuevo, al frente de este grupo de forajidos, los fuera de toda ley y que nadie podrá silenciar. Y gracias a Rubén, a Monse, a Edma, a Manuel, a vosotros que nos oís. Gracias a todos. Besos.
Yo quiero mandar un saludo a Moni, que es nuestra primera fan,
a las mujeres, a todas las mujeres me dirijo, a todas.